ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Conectate a través de facebook.com/ni más ni menos política.
Acá estamos nuevamente con los pasantes.
¿Cómo?
Estamos con los pasantes de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR nuevamente, y hoy estamos con el trío, con el completo, porque vino también Fernán Gómez, pero quien va a llevar el programa hoy es Claudia Majarovic. Buenas tardes, Claudia.
Buenas tardes.
Acompañada y asesorada por Fernán Gómez.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Y estamos con Evelyn Muñoz, que está con nosotros también, así que adelante. Ustedes ya saben que este programa consiste en la pasantía que los estudiantes avanzados de esta materia están haciendo en este programa de radio, y con ellos después se recibirán. ¿O no? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, Claudia, tú tenés hoy un tema que trajiste que va a ser, ¿cuál?
Ciencia, tecnología, innovación y género, las barreras invisibles.
Muy bien, el famoso techo de cristal.
El famoso techo de cristal.
Dale, adelante.
Bueno, en realidad lo que se detecta en varios ámbitos, de ya sea en el político, en las empresas y no también en la academia, es las barreras invisibles en las que no permite que las mujeres avancen y participen en los ámbitos de decisión, en lo laboral. Entonces la primera pregunta que me planteé como disparador es: ¿qué posibilidades de desarrollo de trayectorias personales académicas tienen las mujeres? Y bueno, en la Universidad de la República hay 9 decanas de 18. Uh-huh. Que es como la primera vez que hay una paridad.
Eso sí que es un salto.
Un salto, sí. A partir de febrero de 2019, la conformación, hay paridad en los decanos. La Facultad de Enfermería, la Facultad de Derecho, de Ciencias, de Ingeniería, de Ciencias Sociales, Humanidades, Comunicación, Psicología y el Centro Universitario Regional Litoral Norte están dirigidas por decanas mujeres.
Bien.
Y en la Asamblea General del Claustro, que está conformado por el rector y 4 prorrectores, también hay paridad, son 2 hombres y 2 mujeres. Viendo también en las estudiantes, vemos que en las estadísticas básicas de la UDELAR se indica que tanto al ingreso como al egreso, 2 de cada 3 estudiantes son mujeres. Y con respecto a la población docente, se puede observar también que en los grados 1 y 2 las mujeres son mayoría, 55% y 58% respectivamente. Pero en los grados 5 la relación se invierte. 2 de cada 3 son hombres. Ahí es lo que veníamos hablando de cómo se detecta esa barrera invisible.
¿Por qué será?
¿Por qué será? Bueno, vamos a ver con el tema del Sistema Nacional de Investigadores, que también sucede eso en la distribución de perfiles ya consolidados de acuerdo a 2015. Después en el artículo van a aparecer todos los links donde ustedes pueden entrar y fijarse. En el nivel de iniciación, es decir, en el primer nivel, hay más investigadoras que investigadores, pero a medida de que se va avanzando en los niveles de este sistema, esta tendencia también se revierte, llegando a un 86% de varones en el nivel 3, que es el máximo, uh-huh, frente a un 14% de mujeres. Y el porcentaje también está bueno. Como hacer ver los porcentajes de mujeres según el nivel de conocimiento y las áreas, ¿no? En las áreas que son de tecnología, de matemáticas, de ingeniería, siempre la participación de las mujeres tiende a ser menor, porque el ingreso a las facultades es menor de mujeres. Y el egreso es también aún
menor todavía.
Menor. Entonces, cuando van a competir o van a avanzar en las en las en la en la carrera académica, siempre el porcentaje de mujeres tiende a ser menor en los niveles más altos.
¿Qué pasa? ¿Les da miedo a las mujeres?
Entonces, las ciencias. La pregunta es, ¿qué es lo que frena su llegada a los grados más altos? ¿Lo frena la capacidad? ¿Le da miedo? Entonces, la idea era como ver eso, qué es lo que invisibiliza o frena esa llegada.
¿Y cuáles son las hipótesis?
Está bueno el trabajo que hizo Mariana González y Dayana Curbelo, que es Mujeres en Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un problema de justicia. En lo que intentan relevar es qué es lo que genera ese desequilibrio de género en las áreas de ciencia, tecnología e innovación. Bien, entonces lo que se busca.
Porque no, como estuvimos viendo, ¿vas a hablar tú, Fernán? No, todavía no. Porque la pregunta sería, no hay ningún freno real, no hay ningún freno formal, no hay una ley que impida, no hay nada. Es simplemente el hecho. Pasa eso constantemente. Y pasa repetidamente, como lo estás diciendo tú.
Sí. En Uruguay se creó una mesa interinstitucional que lo que hace es seguir utilizando un proyecto que es financiado por la UNESCO, el proyecto SAGA, que lo que hace es tomar esas herramientas para hacer ese relevamiento acá en Uruguay. Uh-huh. En lo que es en la parte académica, en lo profesional, se logran encontrar diferentes políticas que permiten visibilizar a la mujer, pero también qué es lo que la retiene, ¿no? Entre ellas hay un tema de segregación y aspectos vinculados a la maternidad.
Cuando dice segregación es que alguien las discrimina.
Hay una segregación en cuanto a la concentración en ciertas áreas de conocimiento, en una segregación profesional, en áreas de conocimiento que es lo que están más enfocadas a ciertas disciplinas, que esa sería la segregación horizontal, y la segregación vertical, que está asociada a las posiciones que tienen las mujeres a nivel jerárquico.
Claro.
Que siempre están en la pirámide, en la parte de abajo, y a medida que crece, los espacios más altos están ocupados por hombres.
Claro, la punta del iceberg, como dicen, y lo que está abajo del iceberg no se ve, además.
La resistencia, ¿no? La resistencia que vemos en casi todos los ámbitos o todos los altos grados de, ya sea poder político, de instituciones, ¿no? Que lo que hablábamos en otra oportunidad ya sea con cargos en el poder público o privado, ¿no? La resistencia de los hombres a abandonar estos cargos para darle paso a las mujeres.
Ahora, en ciencia y tecnología se da por excelencia, se da más todavía, ¿no?
Sí, bueno, tienden a verse como... tienden a ser como ambientes más masculinizados, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay más lugar para lógicas machistas. Una cosa que me gustaría mencionar, que es que cuando estaba observando, digamos, todo el trabajo de Claudia, me recordó mucho a un texto de un sociólogo, Bourdieu, de los años 60, que es Los Herederos, que habla sobre, o sea, hay que ponerlo un poco en contexto. En esa época, pensaba que la mayoría de las personas que egresaban en las facultades eran de clase media o clase alta. Había como cierta desigualdad ahí. Y él lo que hace es estudiar cuáles son las causas de estas desigualdades y por qué egresan más que todo personas de clase media o clase alta. Y lo que encuentra es que hay un conjunto de desigualdades económicas a nivel cultural y social que se permean en la academia, digamos, y que hace que muchos profesores y muchos académicos premien, digamos, hábitos y prácticas de la clase alta. Entonces, quienes más se adaptan son las personas de clase alta. Y con respecto al género, capaz que es un poco más complejo, pero el tema es que en la academia no están visibilizadas ciertos mecanismos que generan desigualdad con respecto al sexo en las mujeres.
Por ejemplo.
Por ejemplo, la maternidad, como mencionaron. No se está creando como un mecanismo político para crear un sistema de cuidados más igualitario, por ejemplo. Uh-huh. Y todos esos temas son culturales y sociales, pero terminan como tomando lugar dentro de la academia, y la academia al final termina reproduciendo todas esas desigualdades, digamos. Capaz que se puede notar más en algunas facultades que en otras, las que están como más masculinizadas, por decirlo de alguna manera, entre comillas.
Y ese es uno de los argumentos que plantean, que muchas veces en lo que es en las áreas de ciencia y tecnología, estás todo el tiempo creando. O estás en un laboratorio que los experimentos o el trabajo que tú estás haciendo no tiene un horario de trabajo. No es que tú estás de 1 a 4. Hay cosas que tenés que ir fuera de tu horario o producir. Entonces estás todo el tiempo creando. Y la mujer, como en el momento de la maternidad, que está dedicada al cuidado de su hijo, muchas veces no puede cumplir con todas esas tareas asignadas.
Bueno, te espera, Claudia, tú decís en el momento de la maternidad. Está bien, son es un año, ponele, entre parir y después un poco más. No es tampoco toda la vida, no es 3 años. Después vienen los cuidados.
Claro.
Que eso ya no es la maternidad como un hecho... biológico, ¿no?
Pero la maternidad, digo, sí, eso está bien, pero es como el cuidado a lo largo, ¿no? De los años. El tema es que lo que se adjudica es que siempre la que se encargaba de los cuidados es la mujer, pues sí. Pero también en otras partes del trabajo se plantea de que a la mujer el trayecto se le hace más lento. Entonces, cuando está a la misma par produciendo a la par, ya sea publicaciones, que el hombre tarda de 1 a 4 más años de llegar al mismo lugar que está el hombre. Uh-huh. Y eso también es producto de cuando uno tiene su hijo. Hay en otras partes que una académica del Sistema Nacional de Investigación muestra a lo largo de 10 años todas sus producciones anuales, y al año siguiente de tener su hijo esa producción baja casi a 0. Entonces lo que se plantea es, más allá de que la producción es sostenida y, ¿no?, y acumulativa y progresiva, se tiende a bajar porque uno está pendiente del cuidado de su hijo.
Claro, esto quiere decir que los mecanismos que se deberían idear para, digamos, eliminar estas desigualdades deberían enfocarse en lo cultural y lo social y no tanto en temas burocráticos dentro de la academia, ya que estos pueden existir, pero no son la causa de esas desigualdades, digamos.
Yo pienso, por ejemplo, si la tenencia de los hijos, el cuidado de los hijos fuera paritario, de verdad, no habría ese problema, simplemente. No es una cosa dada que las mujeres tengamos esa adicción a la crianza de los hijos.
Por eso la idea es visibilizar esta brecha, ya sea en la maternidad o en el cuidado, de que también los académicos hombres empaticen.
Claro.
Y se están proponiendo en varias facultades, hubo en el caso de la Facultad de Química espacios de cuidado el año pasado, en la época de exámenes finales en diciembre, era un espacio donde estaban hijos de docentes, de académicos y también de estudiantes. Otra opción fue en la Facultad de Psicología. La decana contaba, María José Bañato contaba que, bueno, se pensó una sala de alimentación, no una sala de lactancia, que si bien también debería haber, la sala de alimentación permite que sea, ¿no?, el cuidado coparental.
Claro.
Sería una alimentación para que los papás puedan también dar, ¿no? Espacios de cuidado. Que también, como decía Fernán, que logre como equiparar
las tareas.
También el tema de la división sexual del trabajo, que es otra de las causas. También siguiendo con lo que hablaba Fernán y citando a Bourdieu, lo del tema de cambiar las percepciones, las actitudes, los comportamientos, normas sociales y estereotipos, que plantean de que hay un preconcepto de hay que conductas o características humanas que están asignadas a un sexo, ¿no? Uh-huh. Que se trata de estereotipos de origen cultural, ¿no? Que adjudican competencias diferenciadas, por ejemplo, que las mujeres están menos capacitadas para las áreas como matemática, física.
Claro, que implican.
Están vedadas para ellas.
Que implican un poder, porque no es solamente que estén divididas y todos igualitos, ¿no? Hay alguien que usufructúa de esa diferencia.
También logran identificar como el deber ser, ¿no? Que restringe el desempeño a los hombres a áreas como que están destinadas a las mujeres, ya sea el área de la salud, de la administración o lo que es la enseñanza. Uh-huh. Entonces el deber de cada sexo influye en la feminización o masculinización de ciertos empleos, ¿no? Hay una alta tasa, por ejemplo, en enfermería de mujeres, y ahí no se visibiliza esa brecha de género porque. Pero sin embargo, en los cargos más altos, la mayoría son hombres.
Más bien. ¿Tú querías decir algo, Belén?
No, en realidad, en líneas generales, creo que todo lo que hablan Fernán y Claudia nos confirman un poco lo que venimos hablando en todos estos programas, ¿no? Pero acá también es, o sea, resalta el hecho de que, bueno, también lo que decía Claudia, genera una situación de desigualdad para los hombres también, ¿no? Porque, bueno, crear, feminizar o masculinizar ciertos cargos o ciertas profesiones hace que bueno, que culturalmente esté mal visto, no sé, o que no sea común ver a una mujer doctora, a una mujer grado 5, a una. Porque, bueno, porque estas construcciones culturales hacen de que cuando después que fue mamá tenga que dedicarse a la crianza de su hijo y no el papá, porque seguramente hay muchos papás interesados en hacerlo. Y entonces se genera esto de, bueno, la mamá es la que se tiene que quedar y el papá no. No sé, el enfermeras son las mujeres y no los hombres. Y eso genera, bueno, que se sigan reproduciendo estructuras de desigualdad. Y creo que a nivel país también es el Estado ha tratado de solucionar este problema porque en América Latina en realidad hay una tasa muy grande de hombres dedicados a la ciencia y no mujeres, y eso termina afectando el desempeño económico del país, cuando en realidad nuestros profesionales en ciencia, tecnología e innovación son reducidamente inferior a los de países desarrollados.
Bueno, no sé si inferiores, porque muchos son exportados por Uruguay a los países desarrollados, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, tenemos una tasa de producción pequeña y como cuando los pocos que se reciben, cuando no hay un mercado que los reciba, emigran. Claro, entonces esto también sigue afectando la economía del país en general, ¿verdad?
¿Tú, Ferran? ¿Tenés?
O sea, desviándonos bastante, una cosa que me parecía importante mencionar con respecto a todo eso, y también citando Bourdieu, que lo escribe en la obra que mencioné antes, es que en realidad él trata de visibilizar cómo estas desigualdades en realidad son totalmente sociales. Y es importante esto porque quiere decir que si son sociales, pueden cambiarse. Y muchas veces tomamos en cuenta que esta falta de acceso se debe a temas naturales o a temas sociales que no pueden cambiarse. Y creo que es muy importante como romper con ese
mito,
digamos.
Nos deja un mensaje, ¿no?
Poder cambiarse se puede, claro.
Claro, el tema es que los sistemas de enseñanza están, prevalece lo que es la meritocracia. Entonces, no se visualizan esas desigualdades que partimos de base, que plantea Bourdieu, que es lo económico y, bueno, lo social, también esa reproducción social desigual en lo que sucede en el ámbito educativo. Y trayendo eso, también plantear que otra forma de visibilizar otras políticas que se están utilizando para visibilizar esa carencia en el área de ciencia, de tecnología e innovación de las mujeres es involucrar a las niñas y jóvenes en educación primaria, secundaria, así como en educación y capacitación técnica y vocacional. La idea de la mesa también es traer acuerdos interinstitucionales que logren revertir esa segregación de género, ¿no? De que desde chiquitas a las nenas hay varios estudios, después los podemos citar, pero se le hace creer desde muy chiquita, tú no podés hacer esto.
Claro, no es para ti.
No te da la capacidad.
Claro.
O sea, los juegos es la peluquera. Y no, el laboratorio quizás se lo regaló un varón.
Sí, porque qué peligro, mirá, si te explota algo.
¿Cómo de la vida privada se traslada, no? Porque es continuo este traslado. Cuando, por ejemplo, eso, ¿no? Desde lo más mínimo de regalarle un juguete tal para una nena, tal para un varón, ¿cómo hace que esa condicionalidad se reproduzca todo el tiempo? Y bueno, y eso después termina en que no haya salas de lactancia para grado 5 que deciden tener un bebé. ¿Cómo tiene que elegir o renuncio a mi carrera o renuncio a ser mamá? Pero como digo ser mamá, digo a estudiar cosa.
Que plantean ahí varias decanas que tuvieron que hacer muchos sacrificios para llegar a los grados más altos, perdón. Y también en lo que plantean es de llevar la ciencia, la tecnología a la escuela, es despertar vocaciones tempranas. Es decir, bueno, yo lo puedo hacer, tengo la capacidad de hacerlo, pero desde chiquita. Uh-huh. No es como una política de fomentar y promocionar la ciencia desde edad temprana. Si bien la ANEM no cuenta con programas que vinculen la ciencia y la tecnología, no han hecho estudios desagregados por sexo, sí se está tratando de empezar a implementar eso en lo que es los bachilleratos, en las pruebas, cómo se va dando las elecciones y las decisiones de los chiquilines. Otro programa es Jóvenes a Programar de Plan Ceibal, que está con el apoyo de Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información y el BID, que estos últimos años lo que hacen es darle prioridad a las mujeres, a las chiquilinas, ¿no? Bueno, se van a abrir un curso de programación solo para chiquilinas. O becas. Antes que termine el programa, si tienen la posibilidad de entrar a la página de la UTU, en varios lugares se está promocionando, pero quiero ser científica. Uh-huh. Que están para anotarse las chiquilinas que cursan secundaria o UTU, la escuela técnica, se pueden anotar y participar de ese programa como formas de fomentar.
Buenísimo, eso es buenísimo, la verdad que sí, ¿no? Porque a veces no hay espacio. Otra cosa, pienso que también tiene efecto en este hecho, ¿no? Que hay pocas mujeres y muchos hombres en las alturas, en los cargos altos, es que las investigaciones son masculinas mayoritariamente. Por ejemplo, siempre se habla que no hay condones femeninos, pero muy, muy precarios, ¿no? Todos los descubrimientos a nivel sexual y la Viagra, etcétera, etcétera, son para varones. ¿Por qué será? Yo pienso que son los hombres se atienden a sí mismos.
Uno de los argumentos que está más destinado a lo que es la ciencia y la tecnología, pero se traslada a otras áreas de... ¿Sí? Es no se financian muchos proyectos con perspectiva de género.
Ahí está, eso.
Pero no porque no existan, sino porque no se destina dinero, financiamiento. Hay un artículo del Sistema Nacional de Investigación de la ANI que hace todo, que es muy largo para presentarlo acá, pero que hace todo desagregado por financiamientos, por áreas de conocimiento, que está muy interesante, que plantea eso.
Y ahí entra el otro poder también, ¿no? El poder de decisión, de elegir.
Y los que deciden son está integrado todo por hombres también.
Claro, ahí estamos. Sí, sí, está clarito.
Porque hay esta parte tiene una parte de investigación de entrevistas a los altos cargos de diferentes instituciones que forman parte de la mesa interinstitucional. Es también otra cosa que se argumenta es que el ámbito académico está pensado desde el ciclo laboral en base a las trayectorias vitales masculinas. Entonces, eso también inhabilita como...
El crecimiento,
y la equidad también, la convivencia.
La convivencia de esto que hablamos, ¿no? De que la decana, incluso cómo termina perjudicando la vida de uno, porque la decana como declara, tuve que hacer mucho sacrificio para poder llevar las dos cosas adelante. Uh-huh. Cómo termina afectando la vida personal, que algo que debería ser, a ver, porque uno generalmente, obviamente, estudia porque lo elige, por millones de motivos, ¿no? Uh-huh. Porque es un gusto personal, por una necesidad. Pero a fin de cabo termina siendo una mala experiencia porque tuviste que forjar tu lugar para poder persistir. Y bueno, eso resulta, es como lo que hablábamos del parto humanizado, ¿no? Como de un proceso que debería ser natural se convierte en algo traumático para la mujer. Siempre sí. Para la mujer, ¿no?
Siempre para la mujer.
Porque para el hombre no...
Y de asimetrías puede, de poder.
Puede conciliar, o sea, el hombre no tiene esta dificultad. Él puede ser padre y puede ser grado 5, claro. Sin ningún problema. Ahora la mujer siempre se le dificulta en todos los ámbitos. Me parece que bueno, que eso es un mensaje, ¿no? Que
es un mensaje importante, ¿no? Porque, ¿no? Por favor... cambiaría el mundo, ¿no? Sí, yo creo que esa es la ilusión que tenemos las feministas, ¿no? Cambiar el mundo, de esa manera, no cambiarlo para usufructuarlo nosotros, sino para cambiarlo mitad y mitad.
Exacto.
Sí, que la competencia sea más leal, ¿no?
Claro.
Por lo menos...
Con las mismas posibilidades,
con
¿no?
las mismas posibilidades.
Y sí, por eso se habla de oportunidades.
Creo que incluso se sorprenderían, sería más justo para ellos, porque creo que se están olvidando que aparte, ¿quién quiere acceder con esta situación dispar? Como hablábamos antes, capaz que muchos hombres quieren ocupar otros lugares que no se les permite por esta división, ¿no? Que tenemos permanentemente.
Sí, tal cual. Y bien que les vendría, ¿no? Que a sus personalidades, ya no te digo como utilidad o como nada, sino como formación personal en todo sentido, tener también una parte de esa... maternidad tan rica y tan sensible.
Sin
y tan
duda. Se pierden de gozar muchas otras cosas, ¿no?
Y creo que también es un cambio de paradigma que viene también acompañado todo lo que hace el cambio del desarrollo económico. Muchas veces impone también otros cambios, ¿no? El cambio que está pensado ahora del desarrollo económico y del crecimiento económico es se necesita más mano de obra calificada, más ¿no? Más uh-huh. especialización, y hay en ciertas áreas que no hay mujeres y que las mujeres están capacitadas igual a los hombres. Entonces ese cambio también desde lo económico exige que hayan cambios de paradigmas, uh-huh. que hagan que la mujer participe en iguales condiciones.
Bueno, se nos acabó el tiempo, me parece. Nos queda un minuto. Tú, Fernanda, estás incluido en todo eso. Siendo varón, tenés que tener una percepción muy grande de todo esto.
Sí. No sé, o sea, para cerrar, nada, remarcar lo que estábamos diciendo, que en realidad esto es igualdad a nivel social y cultural. Entonces, me parece bueno que haya políticas que visibilicen eso, que traten de enfocarse en estos aspectos sociales y culturales, lo que quiere decir que capaz que está yendo por un buen camino.
Yo creo que sí. Suprimir la idea de que todo es neutro, ¿no? Todo igual. Somos iguales por la Constitución, hombres y mujeres. Lo que es verdad y es una gran cosa. Pero después hay que ver cuáles son las diferentes oportunidades que tenemos. Y la sociedad no ha hecho que las oportunidades sean las mismas. Entonces, está bien, enfocar en esas diferencias, ¿no? Bueno, Claudia Majarovic, muchas gracias.
Gracias.
Buenísimo, muy buena la investigación. Evelyn Muñoz y Fernán Gómez, muchas gracias. Bueno. Nos encontramos la semana que viene.
Chao, chao.
Chao.
Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Para leer las columnas, visita cotidianomujer.org.uy/nuncaendomingo.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.